The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Dos Tipos de Cuidado, el podcast de cine de Dixo. Ahora en esta nueva etapa de podcast. Bueno, siempre fueron podcasts, pero a nosotros no nos había tocado y estamos muy felices de estar aquí. Hoy sí nos acompaña Arturo Aguilar. Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo están?
¿Quién viene llegando? No, la verdad, ya ¿cuánto llevas aquí?
Una semana.
Ya desembarcando del festival de...
Riviera Maya.
De la Riviera Maya. ¿Qué tal estuvo allá?
Bueno, digo, dos caras distintas de la experiencia cinematográfica que a ti también te ha tocado vivir. En el lado mexicano, bastante decepción. Lo interesante ya se había podido ver en algunos otros festivales. Dos o tres cintas que algo pueden tener interesante, pero de nuevo estamos pensando de lo ya rebuscado de los estrenos nacionales. Y de ahí rellenada con un montón de propuestas que quieren pasar por, ya sabes, este género casi cliché de las películas de festival. Nicolás Pereda y agregados y todo lo que se le parezca. Pero del otro lado, la verdad es que la programación de cine internacional sí muy, muy atractiva. Por los dos lados, una sección que se llama Gran Público, que trae aquellos fenómenos taquilleros en otros países. Y Panorama Autoral, que sí es como mucho más de director,
autor. Oye, pero autor. ¿Qué está pasando con los festivales de cine en este país que... Yo ya veo, o leo más bien, porque yo ya tiene rato, bueno, el último que fui fue Morelia, y la verdad nada más me enfoqué en ver pues los estrenos internacionales, lo que viene de Cannes y demás. Pero ya te leo a ti, te leo a Ernesto, leo a Lonchi Martínez, Lord Acuña, pero si ya no le hablas así, ya no te contesta. y veo que, o leo que dicen, bueno, es que ya es un hecho que las secciones mexicanas en los festivales de cine en México están pésimas.
No, pero... y lleva un rato.
Exacto. Sí, bueno, yo me acuerdo.
Un caso importante, especial, fue el que pasó en Guadalajara hace dos ediciones, que también...
El famoso mariachi gringo.
El mariachazo gringo, que no nada más que estuviera seleccionada, sino que resultara además película ganadora del año.
Ganó una película llamada Mariachi Gringo, que la protagonizaba Iceman, ¿no?
Sí, uno de los X-Men, el que hacía Iceman y Marta Gareda.
El que hacía hielitos.
Pero además, en todo este panorama totalmente folclórico del México, en donde Guadalajara es mariachi y donde un güerito gringo quiere venir a convertirse en mariachi, pero se va a enamorar de una chavita que le va a ayudar en sus primeros días, pero del lugar común.
Y Morelia, como que dándose cuenta del gran oso que estaba haciendo, cambió sus reglas y ahora ya, digamos, se echó a competir a las películas mexicanas con las latinoamericanas, y entonces ya no da un premio nada más a los mexicanos, sino que es a todo Latinoamérica, lo cual pues evidentemente sube el nivel, porque la verdad se ha dicho, o sea, en los festivales de cine en México creo que de lo mejor que se ve pues es lo del continente, pero de la frontera sur para abajo,
la verdad que
¿no?
Sí.
Y bueno, pero pues ahí está La Riviera Maya, Pues a ver, algún día nos lanzaremos a ver qué tal está el calor. ¿Cómo se pone el calor, verdad?
Todo está cañón, o sea, sí está infernal, sí, o sea, sí, sí, sí se sufre, pero bueno, es curioso, para quienes no han ido a un festival de cine, más allá del lugar, sí es posible contrabandearla, sucedió, exacto. Pero bueno, estar pasando del aire acondicionado al super calor y de regreso, además, como un poquito incómodo, pero nada más. Creo que sí es de... El Riviera Maya, junto con Los Cabos, se está convirtiendo en una atractiva opción precisamente para lo que dices, para encontrar ese otro cine internacional que no va a llegar a la cartelera tan fácilmente. Digo, por poner un ejemplo, ahí estrenó solo en Los Cabos, estrenó solo Los Amantes Sobreviven de Jim Jarmusch. Ese tipo de registro de cine entre independiente, sudamericano.
Pero bueno, aquí no pasó un capítulo que también Lord Acuña reseñó, creo que el año pasado, ya no me acuerdo en qué festival fue, que de plano la gente no estaba yendo y estaban metiendo niños de primaria, cual vil acarreados
claro,
a las funciones. Aquí no, sí va mucha gente.
Acaba,
¿no?,
mucha gente, porque tiene la particularidad, público, pues, es gratuito. Todas las funciones son gratis y la verdad sí invita a mucha gente a que vaya. Que corres ese riesgo. Las funciones del sábado y el domingo están llenas de familias y de repente obviamente tienes a películas que no tienen precisamente un perfil muy familiar.
Se salen.
Ajá, que a los 10 minutos empiezas a ver cómo...
Pues sí, ya me imagino.
La retirada familiar, pues sí.
Pero hablando de cosas que nos hacen o que nos dan ganas de irnos de nuestros asientos, hoy es el espectacular episodio conocido como...
Tan, 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 tan. ¿Cómo Arturo y Alejandro madrean a los Avengers mejor que Ultron?
Así es, ya vimos Avengers Age of Ultron. Yo la fui a ver, como les platiqué el episodio pasado.
El gran estreno del mundo.
Pues no, la verdad, o sea, sí quería verla. No está en mi...
No, a nivel industria, incluso no pensando en la película.
Creo que lo que sí hizo bien, pero yo ya lo he dicho N veces y lo repito de nuevo, cuenta Marvel no vende historias, no vende ni siquiera películas, lo que vende es expectativa. Y creo que en eso sí lo hicieron bien, o sea, todo mundo iba con mucha expectativa, lanzaron, creo que revelaron demasiado en los trailers, los clips, los videos, en las entrevistas... Entonces, creo que las mejores escenas, quienes, pues sí, ya caemos en el vicio de ver
ya los trailers. Ya las habían visto.
Sí, en este caso sí me permití ver clips y pues la verdad me valió, ¿no? O sea, tampoco
es que te eche a perder demasiado, claro.
Pero sí era así como que los mejores chistes ahí ya estaban, mejores
ya
momentos
no puedo
ahí
con Tony Stark,
¿eh? Sí, ya estuvo, ¿verdad?
Sí, esta onda de tener como ánimo de adolescente en prepa, de tengo que terminar toda frase o conversación con un one-liner, con un chiste.
Esas playeras de rock. Sí, y que siempre que hablas escucha, ¿quién es? Ya no me acuerdo, pero híjole, qué mal que no me acuerdo qué rol es esa. Pero bueno, entonces, ¿qué tal está AC/DC? ¿Qué tal está Avengers? ¿O cómo fue tu experiencia con Avengers?
Híjole, curiosa, la verdad tengo que decir que lo mejor que pasó durante la función a la que fui a ver Avengers fue el tráiler de Mad Max, que además vi hoy en la mañana y tenemos que platicar la próxima semana, ya les diremos.
En mi caso fue el de Star Wars.
Te fue todavía mejor.
Y sí me pasaron el segundo, estuvo bueno eso.
No, pero hablando ya de la película, algunas consideraciones que al final es imposible no tener en cuenta para la película y que tú mencionabas ahorita precisamente con el asunto de... Es un proyecto muy único, muy singular de Marvel. No se trata de una película, no les está importando contar una película. Ahorita lo platicábamos un poco fuera del aire con Dani Sadia también el asunto de... Es como si estuviéramos viendo una miniserie de 10 o 11 capítulos. Y cada capítulo, cada película es un episodio. Y como nos pasa de repente en el X temporada que digamos de Mad Men o de House of Cards, hay unos episodios que la neta están mucho más flacos que otros. Y que nada más sirven de pretexto para presentarte un nuevo personaje, porque dentro de dos capítulos va a ser algo importante o va a tener su capítulo solo. Pero fuera de eso, la verdad es que la película apela a una mentalidad de adolescente grosera. O sea, yo así lo escribí, es el de todo lo que puedas ver alrededor de la película habla de ánimo adolescente, de llamar la atención con este melodrama pseudo romántico entre algunos de los personajes para no echarles a perder quién es.
Hay que spoilearla, ¿no? ¿O qué?
Sí, ya pasó. A estas alturas es imposible que no sepan que Scarlett, ¿cómo se llama? Black Witch, tiene ondita con Hulk.
Tiene ondita con Hulk, eso ya todo el mundo lo sabe.
Y su superpoder, de hecho, que acabo de descubrir.
Si aquí en cabina no sabían, pues ya ni modo.
Pero es el único superpoder que tiene, calmar a la bestia esta. Pues o sea, hacer como su tensión. No es poca cosa.
Fíjate, es muy interesante lo que pasa con ese personaje porque Es la niñera.
Sí.
De Hulk. Es como que la mucama de los demás porque les recoge ahí lo que dejan tirado. Y hay un momento en el que lo dice. Y es también como, no sé, o sea, es un personaje muy raro ya el de Scarlett. Sí, es una visión femenina muy, muy, muy rara. O bueno, muy rara o a lo mejor muy nerd, ¿no? O sea, los nerds no entienden a las mujeres más que como su mamá.
Pero está curioso porque hoy leía, y estoy totalmente de acuerdo contigo, parece torpemente escrito o desarrollado el personaje femenino en este y la anterior, o sea...
Ella tiene la menor idea de
y al final, la verdad, el universo, no solo Marvel, el universo en general de superhéroes es bastante más machista que feminista. Uh-huh. Pero la neta es que sí es como un abuso de, oye, pues nada más eres el escote y el trajecito súper pegado, si no, no, o sea. Pero ahora, fuera de eso...
hicieron falta planos norteamericanos.
Y lo que leí fue el asunto de Joss Whedon, sí, quien decía que él tenía mucho más desarrollado este personaje y que sí se podía entender en el de, ojo, él es un gran nerd geek, ama esta parte de la cultura pop y geek y tiene como muchas referencias. Y él fue el creador de un ícono feminista cultura pop que es Buffy.
Que yo nunca vi, la verdad.
Pero la verdad, no, yo nunca fui fan, sí, pero ahorita que me acordaba
que
es el de...
veía tu hermana.
Ajá, claro, y era el de, ah, pues mira, como cazadora de vampiros, le daba un giro, se metía como en este terreno del antes de que explotara tanto la moda del vampiro y demás. Pero la verdad es que en Avengers, nada que ver.
Pero a ver, o sea... deja cuento el chisme completo porque va más allá de eso. Josh Whedon lo criticaron mucho por el tema sexista, decían que la película es muy sexista justo por este asunto del personaje de Scarlett Johansson que parece la mamá, la mucama y casi casi la criada de los Avengers y que incluso uno de los actores, pues sí, se le fue en una entrevista de estos junkets que yo creo que ha de ser una cosa horrible.
Sí, a
estar
Jeremy Renner.
Soportando las, a Jeremy Renner se le salió a decirle que era una slut porque pues como que le hacía ojitos a todos. Pero además...
¡Ese es su superpoder!
Pues sí. Además el tipo se fue de Twitter. No ha explicado bien a bien por qué. Pero ya cerró su cuenta de Twitter y adiós. Y además, en alguna entrevista que alguien inteligentemente retomó, que dio para un blog en internet o algo así, contaba él que la verdad, pues sí terminó como que medio mal con Marvel. Porque él decía que la cosa, sí, que la cosa se había puesto muy ruda respecto a todas estas...
Y no en el buen sentido.
Sino que respecto a todas estas partes de la película que son, él le llama humanas. Pero bueno, que son las partes más pausadas. Va el spoiler, pues es ahora el sí. Romance con Hulk. Este asunto de que ella casi casi le canta un lullaby para calmarlo. El asunto del, va otro spoiler, la familia de Hawkeye. Que eso creo que sí nadie se lo esperaba. Pero no me pareció mal. De hecho, es una de las cosas que más me gustaron de la película. Resulta que Hawkeye tiene esposa.
Una familia escondida.
Una familia escondida sí. Por ahí. Muy a lo Malik, ¿no? Esas escenas. Sí. Pero además muy padre porque la señora Hawkeye, ¿cómo se llamara? Sí,
Doña Hawkeye.
Doña Hawkeye. Y así llega el güey con sus amigos, ¿no? Pues trae ahí sí. A Thor. Oye, ¿qué crees? Vinieron a comer. Y la señora así lavando los platos, ¿no? Casi casi le dice, ah, ¿ya terminaste de jugar a la guerrita con tus amigos? Sí. Esto es muy bueno. O sea, la verdad es que a mí sí me gustó mucho. Y todas esas partes que eran más pausadas, menos CGI, había que hacer algo raro para Marvel que se llama actuar, ¿no? No le gustaron a los ejecutivos y querían cortarlo. De hecho, sí cortaron una parte que tiene que ver con uno de los sueños que tienen, porque hay una parte donde todos tienen un como que mal paso, un mal sueño o un mal viaje, y tenía que ver algo ahí con Thor. Entonces, bueno, tuvo que sacrificar esas cosas, se peleó con los ejecutivos, y como ustedes bien saben, pues ya, adiós, esta fue la última.
Nunca.
El hombre que había, pues básicamente había conjuntado todo este asunto del universo Marvel, y finalmente lo llevó, pues a buen puerto en la primera, y a buen puerto, obviamente, en estas películas estamos hablando de dinero, ¿no? Creo que el éxito de este tipo de cintas se mide en lana.
También la expectativa que tenía esta fue por la buena ejecución así a secas de la primera. Es el de fue entretenida, por fin juntaba en una sola historia estas otras historias previas que tenías de Iron Man.
Geek, ¿no? Para los geeks de este tema.
No, estaba bien entregado.
Ajá, bueno, pues ese hombre que fue el, digamos, causante de este primer gran éxito de Marvel, en el sentido de juntemos a todos, pues ya, adiós, ya no va a dirigir nada que tenga que ver con Marvel Disney. las Civil War 2 y bueno, 1 y 2, que creo que van a ser las películas.
Sí, la ya tercera va parte de Avengers vienen dos entregas.
Capitán América, que creo que ahí sí todos coincidimos, al menos de este lado de la frontera, que era una porquería. Curiosamente, en el gringo le gustó mucho a la crítica, pero a mí la verdad se me hizo una película muy mala, Cap 2.
Es que ya bueno, pues tenían que rebuscarla a partir de lecturas personales, porque por ejemplo, interesante, en The New Yorker, la crítica de Avengers habla del asunto de lo que es para este grupo de superhéroes enfrentarse a algo como The National Security Agency, la NSA,
que
es precisamente todas estas filtraciones de las que hablaba Snowden y demás, el de quién controla tu información, pero es rebuscarles el de, oye, ¿sabes qué? En este contexto de la información y la privacidad y tus datos y demás.
Bueno, y de mi parte, ¿qué decir de Avengers? Bueno, sí les voy a decir, yo sí me dormí bien gacho.
¿En qué parte?
En todas. O sea, no tengo la menor idea.
En la primera
van madriza, muchos spoilers. O sea. No tengo la menor idea en qué momento los gemelos fantásticos
aparecen.
No, se vuelven buenos. Nunca entendí, o sea, nunca lo vi.
Ah, sí.
Nunca
sí.
lo vi.
Son cuando... un par de charlas.
pero ya me imagino. Luego, cuando sale este tipo Vision, ese sí ya todo el mundo sabía que iba a salir. No me vengan que es un spoiler. Cuando sale Vision, se empieza a tirar un chorazo que dije, nada, bueno, ya.
Me despierta cuando acabe.
Y lo que me despertó fue justo toda esta banda geek que, bueno, es que ese sí es un spoiler feo, pero hace algo Vision que nadie esperaba, ajá. que tiene que ver con Thor. Y cuando hace eso y todo el cine, porque bueno, la vi en la madrugada. Exacto. Sí, yo, bueno, tampoco vi el final.
Que fíjate, eso es lo más rescatable de repente. Si vamos a hablar de algo bien de Avengers, sus momentos de comedia...
Eso estuvo increíble. Sí. La fiesta, ajá. gran secuencia.
Todo lo que tiene que ver el martillo de Thor y las reacciones de Thor, muy buenas.
Que ya lo habían spoilereado en un clip, en un trailer extendido, entonces ni nos digan. A mí sí me gustó la parte de la esposa de la señora Hawkeye.
Doña Hawkeye,
porque pues la verdad es una estupidez, pero pues está curioso, ¿no? Creo que eso nunca se había visto en una película de superhéroes. Así de, ay, miren, tengo aquí a mis chamacos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Lo de Hulk, creo que Hulk es el gran personaje de Avengers.
Y está desaprovechado.
Creo que está bien. El tema, sí, podrían haberlo explotado más en el sentido de que, bueno, tienes este grupo de superhéroes que en teoría son la... primera y última gran defensa del planeta, ahora que ya sabes que hay alienígenas y demás. Y resulta que entre sus filas tienen una bomba atómica, literal, ¿no? Que no saben cómo controlarla bien a bien, pero sin embargo ahí la tienen. Entonces, es como que un poco un guiño a lo que está haciendo Estados Unidos de toda la vida, ¿no? De si quieres paz, prepárate para la guerra, o pues yo sí tengo mis armas atómicas y no dejo que los demás las tengan, etcétera. La pelea entre Iron Man y Hulk. Me parece que estuvo espectacular, en esa no me dormí. Mí. Incluso la secuencia del principio es, creo, muy, muy buena.
Ah, luce, buena. Totalmente, o sea, luce, lucidora. Sí, un pequeño plano secuencia para que veas en acción a todos y cada uno de ellos, la cámara flotando y demás. Y para acabar en una postal de perfil donde están todos brincando
un obstáculo. Que es como una viñeta de portada.
Pero ya no puedo con estos adolescentes y con Tony Stark siempre también tratando de hacer el chiste.
Pero me gusta el humor todavía.
Y se supone que él es el azotado, que él es el que tiene como este cargo de conciencia de ser el...
Ya no se la crees. O sea, el tema de que está azotado, pero que es cool, y Thor que sigue como si estuviera en un Shakespeare.
En lo suyo.
En lo suyo, etcétera. Entonces, eso no me va ya. O sea, cuando la película... En realidad la película es una batalla entre dos cintas. La que quiere ser cagada y la que quiere ser seria. Y el problema es que la que quiere ser seria siempre le pone de rodillas a la que quiere ser cagada, ¿no?
Y en la historia, o sea, si nos vamos a la historia de este famoso Ultron que es... Finalmente se puede describir como un super software maligno.
Sí.
Además, una creación así rarísima que luego puede materializarse.
Pues era Skynet, ¿no? Nada más que el pendejo, en vez de decir, me escondo en el internet y ya nadie me va a encontrar.
No, me convierto en un programa y me hago
pinche robot ahí.
Pero nunca hay una real sensación en la trama de peligro para la humanidad,
pues
¿sabes?
O sea, nunca se desarrolla Civil en serio. War, sabes que... O sea, no.
No, pero al menos decir que sí va a correr el riesgo. Sabes que lo van a rescatar, pero que en serio se sintiera como...
Yo creo que hubiera estado más padre que se escondiera en el internet. Y entonces sí, pues dices, ¿dónde está?
No, ni fu ni fa. O sea, todo fue un pretexto para...
Lanzo las bombas y...
Para la escena que viene en los créditos. O sea, todo fue pretexto para eso de... Ah, bueno, está bien, ahora me voy a encargar yo.
Ah, ya lo vamos a decir. Sale Thanos. No sale Spider-Man, que por ahí anduvo un...
Negociando.
No, pero salió un fake, un final falso en internet. donde supuestamente sí sale al final.
No, están en negociación, pero al parecer no se va a armar.
¿En serio no?
No, creo que no.
Porque creo que sí a Avengers le falta el humor de Spidey.
Sí, porque pero bueno, quieren... Por el otro lado, Sony y Fox están haciendo también un deal para tratar de cruzar X-Men y Spidey.
Ah, sí, sí.
Ya
sí,
que
sí,
ellos tienen esa parte
y,
de las...
Y probablemente le tengan más ganas a eso para tratar de fregarse.
Exactamente.
Claro, deberían aprovechar porque esto... O sea, no le gustó al director. No recaudó más que la primera, que era lo que se esperaba. Sí. No, le va a ir mal, va a ser un buen negocio, evidentemente, pero no es el buen negocio que esperaba.
El rompe récord.
Yo digo... O sea, por lo que he leído, los fans tampoco están tan prendidos. O sea, ya que la vieron y ya que no hubo nada más de qué emocionarse, más allá de lo que ya se había visto en los trailers, pues como que ya tampoco están muy, muy animados. Y efectivamente, yo lo que digo es, lo que sucede con esta película es, si esto fuera efectivamente una serie de televisión, este es un filler, ¿no? Es un,
sí, de
es
relleno, un
espectáculo
un capítulo
que
de
no
relleno.
Mueve nada, no aporta nada. Deja estos dos, qué curioso que Kikas, ¿cómo se llama el que la hace de Quicksilver? Otra vez hace el papel así bien estúpido. Aquí sí de plano cobró el cheque bien de gratis porque no hace nada. No. O sea, está de bulto. La chica lo mismo.
Pero es para explicar eso porque viene la película de los Inhumans, pues sí, que pero... es precisamente los X-Men, que Marvel no puede llamar X-Men porque es...
Ajá, porque no nacieron así, porque son experimentos.
No, no, por la cuestión de derechos de la historia. Los X-Men como título... Los tiene Fox, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces no los pueden llamar así.
No los pueden llamar mutantes.
Entonces, en el Marvel Cinematic Universe
pensé que era
le
por
pusieron
el
Enhanced y en lugar de mutantes.
Pero es que se supone, y aquí ya...
Para tratar de darle la vuelta.
¿Sí? Es como si son zombies o son, ¿qué? ¿Contagiados?
Ah, claro.
La discusión geek es, eres mutante si naciste así. ¿Y eres qué? Enhanced.
Sí,
si estabas bien
como...
y en un experimento. O sea, por ejemplo, Capitán
como
América
Wolverine.
Es un enhanced.
No, Wolverine.
No, porque las garras sí son enhanced, pero el aguantar el dolor y todo eso, eso ya lo traía.
Pero eso solo es aguantar más madrizas. Ese no es un superpoder.
Ay, no, ya lo quisiéramos. Yo sí lo quisiera.
Ah, bueno, sí, pero...
pero, ¿ves? Ya, es super
bueno, está bien,
el
sí.
Tema. Entonces, la verdad es que, pues, qué mierda.
Carajo.
Sí me dormí más que en la primera. En la primera también me jeteé, pero aquí me dormí más.
Además, dura
más.
Un friego. Y está
dura
bueno que adentro haya un chiste respecto a lo largo que es, como una obra de Eugene O'Neill.
Sí.
Así de, sí, güey. Así es, larga
no,
como obra de Eugene O'Neill.
A mí la frase que me llegó fue cuando Hawkeye dice, bueno, allá afuera hay un ejército de robots, un grupo de semidioses tratando de detenerlos. Yo estoy aquí nada más con un arco y flecha. Nada tiene sentido, pero es mi trabajo. Y yo creo que al final Joss Whedon es, en realidad
es
el que estaba hablando era Joss Whedon. Dice, ya nada tiene sentido, porque en serio, yo nunca entendí el plan de Ultron. Nunca entendí por qué los...
No, para hacer la inteligencia artificial.
¿Por qué se unen primero Ultron? Luego, ¿cómo se
o
pasan?
O que le tuviéramos miedo a la inteligencia artificial. De güey, las
¿de
máquinas se van
Visión?
A convertir contra nosotros.
Explícame lo de Visión. ¿De dónde sale Visión?
Del buen corazón de Tony Stark. Ay, y del programa previo de Jarvis.
Exacto. No manches.
Sí, exacto. De la ética y moral de Jarvis. De un programa.
Sí, no, pero bueno, nada más para cerrar, por lo menos mis comentarios. No. Sí quiero...
¿Que Disney nos devuelva nuestro dinero?
No, bueno, también, pero... No, a mí me encantaría que me regresaran las 3 horas. Quédense con el dinero, regresen en mis 3 horas de vida.
No,
digo, por lo menos los aproveché bien.
Y las que faltan.
Pero, no, hijo, pues ya ni modo. Pero bueno, la crítica de Anthony Lane en el New Yorker termina con una frase muy bonita que dice... La noche que vi la película, que fue en un screening con Joss Whedon llegó y dijo, I'm really tired of it. O sea, realmente estoy cansado de esto. Toda la audiencia obviamente se rió y Anthony Lane termina. Estoy pensando, ya no estoy seguro que era, si era o no una broma después de haber visto la película. Y sí, la verdad es que yo creo que es una película que no está dejando contentos a nadie. Yo creo que ni a Marvel, o sea, ok, sí, cachín, cachín, la cajita del dinero, pero no está haciendo lo que todo mundo supuso que iba a hacer. No. Entonces, bueno, pues buenas noticias para DC, que debería de hacer algo ahorita aprovechando eso.
Sí.
Pero no lo va a hacer, lo sabemos. Este
no, están muy dormidos.
De Batman v Superman, lo deja en claro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estuvo Avengers. Sí estuvo loco ver las imágenes de las marquesinas de los cines. Que pues de 14 salas, pues 13
en 14.
Eran,
no, había lugares donde estaba en todas.
Sí. Y bueno, pues ¿qué más?
Pues, Para, tampoco es que se vayan a estrenar muchas cosas en esta semana. Por ejemplo, de hecho, creo que una de las destacables y que se estrena precisamente este viernes es El Año Más Violento, la tercera película de J.C. Chandler. Ojo, búsquenla, va a estrenar nada más con 40 copias. O sea, la verdad es que no es grande cuando pensamos que Avengers estrenó con más de 5,000 copias.
Así es, J.C. Chandler, su tercera película, nada más para que... chequen, la anterior fue All is Lost, que soy muy fan.
Muy,
los dos. Y la primera era...
Margin Call.
Que,
sobre este...
Que tiene mucho
esta
que ver,
caída de una de las empresas de... Es que no es un banco.
Es asunto como Enron, como el asunto de Enron y de estas empresas que a sí mismos se hicieron fraude y entonces de repente se dan
la
cuenta...
La banca financiera, los bancos de los bancos, Merrill Lynch, este...
Y cómo en un lapso incluso que creo que es una noche algo así,
sí, un día.
Cómo unos ejecutivos del banco se dan cuenta de esto, le quieren avisar a sus jefes...
De que va a tronar la economía.
Los jefes no entienden.
Horrendo.
Y bueno, hay un tema ahí. Esa película estuvo nominada a Mejor Guión, que creo que también era de J.C. Chandler. Sí. All is Lost, pues pasó de noche, aunque a mí me parece... maravillosa.
Tuvo la nominación de Robert Redford.
Pero no al Oscar.
El
Globo. Sí. Y no lo ganó. Y en los Oscars no le dieron nada. Y más o menos le está sucediendo lo mismo a The Most Valiant Year. Porque bueno, no hizo nada de ruido en los Oscars. No la nominaron a nada. Y pues llega con pocas copias aquí a México. Pero creo que sí, 3 de 3 para J.C. Chandler, ¿no?
Sí, totalmente. Para contarles rápido, se trata de la historia de Abel, un inmigrante colombiano que ya vive con su esposa en Estados Unidos, vive en Nueva York, es un empresario del aceite para hogares e industria.
Sí, de combustible, sí. Digamos.
Ajá, exacto, ¿no? De combustible. Y que está en esta etapa de crecimiento, una aproximación distinta al sueño americano, y él tiene como una filosofía.
Sí,
el 81, para ser precisos. Uh-huh. El título, El Año Más Violento, hace referencia a que en la historia criminal de Nueva York, ese fue el año más violento de su historia, después de toda esta década famosa de los 70, donde Nueva York se convierte en este hoyo negro, peligroso, uh-huh, criminal y demás. El 81 es el pico de este récord de actividad delictiva, y en ese contexto nos encontramos un tipo que está dispuesto a tratar de, por toda manera, motivo, evitar la violencia para crecer en su negocio, rodeado de presiones de mafia, de bancos, de la policía que lo está investigando porque ha crecido como empresario. La verdad, muy muy interesante la manera y tono en la que... Y aquí te das cuenta que J.C. Chandler, como dices, 3 de 3, porque además hay escondido un autor que, lo mismo que vimos en Margin Call, lo mismo que vimos en All is Lost, lo vemos ahora sobre cómo enfrenta un hombre lo que le avienta la vida. Exacto. Un momento de adversidad, ¿cuáles son tus códigos éticos, morales, de principios que te van a hacer reaccionar a estar solo en alta mar con un bote roto o tener que decir o no que hay millones de dólares perdidos y robados por una empresa y que va a colapsar la economía? O en este caso, querer crecer como empresario, cumplir este sueño americano pero desmitificado, no rosita, idílico de los 50, 60, sino en el contexto real, violento de un país y un momento así, y de cómo tienes o no que ceder de algunas maneras. La verdad, súper padre el asunto de... Es un film noir, de cierta manera es como de
noir,
corretiza entre buenos y malos, pero la femme fatal le da totalmente la vuelta. No es este personaje normalmente frágil y que necesita ayuda. Jessica Chastain, como la esposa de Abel, la verdad es que se convierte en un personaje principal que te deja ver otra parte del poder, de la decisión, de la planeación. Muy bueno.
A mí me recordó mucho a la serie de Los Sopranos, por un lado. Por otro lado, de repente dije, bueno, esto se va a convertir en Gone Girl en algún momento. Porque da ahí Jessica Chastain.
Que ella es más cabrona que bonita.
Justamente
sí.
Eso. Pero al final es un juego muy interesante de moral, en el sentido de que este empresario... Y bueno, aquí sí no quiero spoilear nada y es complicado decir dónde está... Lo interesante de la trama es este empresario que está justamente en el año más violento de
Nueva rodeado,
York.
Todo rodeado lo empuja a resolverlo a través de la violencia.
O todo le sugiere,
exacto,
que se vuelva este personaje que uno esperaría de estos empresarios que están
mafioso,
haciendo mucho dinero, que está en una industria además que se presta mucho a que te vuelvas un gángster tal, uh-huh, cual. Y él todo momento no quiere ceder a eso. Pero ahí la pregunta que subyace es, No, más bien se está haciendo, güey. O sea, no, más bien ya estará de aquel lado y no quiere reconocerlo, etcétera. Ese es el
la lucha
moral,
interna.
La lucha interna de ese personaje.
De cómo te rindes o no. Alrededor... Se parece cañón a All Is Lost.
Sí, exacto. Entonces, hay una mezcla ahí entre All Is Lost en el sentido de este hombre que está en su embarcación construida por sí mismo, que sería su empresa.
Claro.
Y la otra parte que viene también de Margin Call, de todo este asunto de las empresas, que la raíz de la corrupción nace dentro de su propia de su propio seno, ¿no? Entonces, es muy interesante, sobre todo me parece, la actuación de Oscar Isaac, ¿no?
Sí.
Que lo vieron, o lo vimos más bien en la película de los Coen.
Ajá.
Se me olvida ahorita.
Inside Llewyn Davis.
Y lo vamos
Balada
a ver.
De un hombre.
De un hombre, común. Sí. Y lo vamos a ver mucho en próximas.
En Star Wars.
Porque es uno.
Y también me acuerdo que se roba una pequeña escena en Drive. De Nicholas Winding, que él es el esposo que sale de la cárcel de Carey Mulligan y que se encuentran en el pasillo. Muy buena escena.
Es muy interesante cómo maneja. De hecho, la película pues recae completamente en los hombros de Oscar Isaac. Y Jessica Chastain, que pues es la que va a dar el giro, la que va a dar la duda, la que. Pues ella sí creo que tiene más claro cuál es el nombre del juego y está dispuesta a jugarlo. Entonces, es una mezcla muy rara, pero muy interesante, entre este asunto del juego moral, el juego de las empresas, el juego de los gángsters y todo eso en una Nueva York que se huele violenta, sí. Se escucha violenta. En muchos momentos de la película, los protagonistas van escuchando el radio y se escucha en los noticieros, balearon a tal, violaron a no sé cuántos, mataron a no sé cuántos.
De un camión a fulano.
Bajaron de un camión a fulano. Sí. Tiene un inicio espectacular que sí te quedas, sí. No, quiero ver más, quiero ver más. Entonces, la verdad es que vayan a verla, dense el chance.
Y como
creo
dices,
que es de las desperdicias. Bueno, de lo que el Oscar no quiso tomar y apuntalar, hubiera sido
atractivo
que lo hiciera, ¿no?
Y aprovechando lo que dices de juegos, es muy interesante lo que hace J.C. Chandler precisamente alrededor del esto tal. Totalmente de género, es totalmente de fórmula, sí. Cómo se va a desarrollar, pero en los normales giros de trama que sabes que va a suceder, a dónde lleva ese giro es lo sorpresivo.
Sí.
En el caso de la Femme Fatale,
sí,
de las decisiones
giros
de ellos.
Que crees que va a suceder.
Ajá.
Y no.
Y la verdad, muy, muy atractivo. Ahí los que estén interesados, lo entrevisté hace unas semanas por teléfono. En Gatopardo viene el texto este mes, en mayo.
Perfecto.
Y precisamente es donde me comentaba la historia detrás de cómo cuando fue la balacera de hace algún par de años de una escuela primaria, que era a un pueblo de distancia de donde él llevaba a su hija, y cómo de repente de un día al otro pasaron de la sorpresa a ver policías en la entrada de la escuela.
Claro.
Y de repente una semana después se dice, es ya normal para los chavos ver a un policía y a gente armada en tu salón de clases o en tus pasillos. Y cómo eso se convierte en una narrativa que si la mantienes por varios años o meses, empiezas a ver la violencia como algo natural. Y que eso le despertó la curiosidad de ver cuándo habían sido los años más violentos de... Y ahí clavó la historia que ya tenía escrita. No, de la verdad, muy interesante lo que
el título obviamente es el año más violento, en inglés igual, the most violent year. Pero un título que habla no nada más de Nueva York, sino de lo que le está sucediendo al personaje,
sí.
Lo que le está sucediendo incluso a esa industria de del oil o de combustible, vamos. Y bueno, pues se las recomendamos muchísimo.
Sí,
y
la neta, vayan a buscar.
Y les recomendamos sobre todo que sean completistas, apenas lleva tres el hombre. Entonces busquen All Is Lost. Que All Is Lost siento que si no la vieron en el cine se pierden de mucho del mood, pero bueno,
pero
si
échenle
pueden,
ganita,
échenle
sí.
Ganas
y Margin Call funciona súper bien, es muy entretenida, exacto.
Es muy,
es un thriller
financiero
sí.
Justamente. Y la verdad es que lo mantiene muy bien. Entonces ya tiene un noir, un thriller financiero y otra que pues no sabemos ni cómo clasificarla, que sería All Is Lost.
Y para despedirnos, dos menciones súper breves que la verdad de si las pueden esperar o brincar, la verdad es que no creo que se perderían de nada. El secreto de Adaline.
Ah, no la vi.
No,
igual
no, no, que es
veo,
como el Benjamin no. Button chafa mantenido y demás. No, no, no. Bueno, no es que se vuelva joven esta chava, pero es la historia de una chava que tiene un accidente en la década de los 30 y desde entonces se queda con la misma edad hasta ahora y mantiene como una vida secreta porque no quiere lastimar a nadie hasta que aparece un güey y entonces
si
le cambia
Marvel,
todo el asunto.
Si fuera Marvel sería una enhanced.
Ajá. Y ahora sí va a querer creer como en el amor, pero es de un cliché y de un lugar común. En serio, solo funciona si a sus novias o esposas, no, en serio, les gusta este tipo de historias y quieren hacer puntos y acompañarla, porque es de cliché tras cliché.
¿Es la película de 10 de mayo? O no le hagan eso a sus mamacitas.
No, creo que sí puede pasar por ahí, porque sí, hasta puedes entender que después de muchos años puedes reencontrar el amor, cuando ya había creído que ya nada que ver.
No, bueno.
Eso y el exótico Hotel Marigold 2, que solo es una continuación de esta historia coral, muy entretenida, la verdad, la primera, sobre diferentes personajes conviviendo en este hotel en India. Ahora es la historia del crecimiento del hotel, entonces tienen que crear un nuevo hotel, lo cual permite nada más la llegada de nuevos personajes, seguir un poco el arco y el desarrollo de los anteriores, y se centra un poco sobre las dinámicas de hombres y mujeres entrándole a la tercera edad. Entonces, por ahí va el guiño como para adultos, adultos mayores.
Sale el ¿cómo se llama? El Millionaire, ¿cómo se llamaba?
¿Quién?
Ay, de la película de los niños, el que se hace millonario.
Ah, Dev Patel, Bill Nighy es otro de los galanes, exacto. Maggie Smith, Doña Maggie
Que Bill Nighy sí como que dan ganas, ¿no?
Porque Judy Dench, o sea, Maggie Smith.
Ajá.
Es por ese lado de Richard Gere, o sea, es...
O sea, ya puro ruco, literal.
Esa no generación Gere, pero... reencontrándose con la vida y diciendo, ay, voy a volver a querer.
Esa suena más padre. A 10 de mayo, fíjate.
Ajá, esta es la de 10 de mayo,
pa totalmente. Para la cabecita blanca, llévenla.
Lleven a su cabecita blanca. A ver. A su hechu.
A su hechu, exactamente. Hawkeye va a llevar a Doña Hawkeye a ver el exótico.
El Hotel Marigold 2.
Sí, está muy bien.
Estaría bueno que hicieran un corto como los de Jimmy Fallon y demás, así de Hawkeye llevando a su esposa a ver el Hotel Marigold 2.
¿Cómo le hará Panchos la señora Hawkeye a Hawkeye?
Así de, ay, ¿por qué creciste la bebida, amor?
¿Tendrá celos la señora Hawkeye de Scarlett?
Seguro sabe que tuvieron onda.
¿Una qué? ¿Una pelirroja? Te lo estás sacando.
Exacto, seguro tuvieron onda.
Bueno,
en algún momento fueron amigos con derechos.
Pues ahí está. La próxima semana supongo hablaremos de Mad Max. Yo no la pude ver. Pero hay alguien que sí, pero no nos puede comentar nada.
Hasta la próxima semana. Hay embargo.
Si dice algo, le cortan una mano.
Sí, porque para que lo sepan, es precisamente porque la película se estrena en Cannes y esa es como la apertura. Es un convenio de las productoras con el festival.
Pero no van a traer, a ver, spoilerenos eso, ¿van a traer a Tom Hardy o no?
No.
¿No?
No, que
yo pensé
sepa
que
nada.
Era por eso.
No, es precisamente
porque si
por el festival.
A Tom Hardy, yo sí lo felicitaba.
Porque lo
por
presentan
golpear.
El 13 es la función en Francia. Sí. Y el 14-15 estrena en todo
te digo
el mundo.
Porque si traían a Tom Hardy, yo sí lo iba a felicitar por golpear a Iñárritu.
Sí, eso iba a estar bueno.
Bueno,
contara la verdadera historia.
Pues ahí
Mi
está.
Verdad
Entonces,
by Tom Hardy.
Ya saben a dónde llevar a sus mamás el 10 de mayo, ya saben qué película ver, ya saben en cuál pueden llevarse una mantita para dormirse, que obviamente es Avengers.
Bien.
Y nosotros nos escuchamos en la próxima edición de Dos Tipos de Cuidado. Mi nombre es Alejandro Alemán, pero en Twitter me conocen como @elsalonrojo.
Yo soy Arturo Aguilar y ahí me encuentran como @AguilarArturo.
Nos vemos. Hasta luego. Bye.
Bye.
Dixo presentó
Dos Tipos de Cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.